Son las 7, las 6 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este martes 29 de enero.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El día pasa por la economía, con buenos datos y con perspectivas preocupantes. Por Venezuela, donde el impasse empieza a convertirse en insoportable. Y por las cosas de la política española. Que si elecciones este año, que si sí, que si no, que si Rejón, que si no sé quién de los indepes catalanes, que si la ministra de Hacienda. O sea, el nivelón. Por partes, economía. El dato del día lo conocíamos a las 9 de la mañana, a las 8 en Canarias. El paro desciende a niveles de 2008. El desempleo cae en más de 460.000 personas a lo largo de 2018. Son datos de la encuesta de población activa. Bien. Ojalá se pudiera conseguir algo similar en 2019, pero ¿qué quieres que te diga? No lo parece. Antonio Garamendi es el presidente de la COE.
¿Qué es lo que nos preocupa? Nos preocupa que si se toman medidas que no favorezcan la competitividad de las empresas españolas, que estamos además globalizadas, realmente tendremos un problema a la hora de crear desempleo.
Primera conclusión, por favor que no toquen nada. Que no toquen la reforma laboral, que Echenique no salga más haciéndose el listo y que no aprueben los presupuestos de Sánchez. En este sentido, la ministra de Hacienda ha destapado hoy otra vez la caja de los truenos, con el fantasma de elecciones en 2020, ¿o no? Escucha qué lío ha montado ella solita dentro y fuera del gobierno.
Mi impresión es que el presidente va a cumplir lo que dijo hace unas semanas, en donde estableció que si no había proyectos de presupuesto, las elecciones se celebrarían a lo largo del año 2019.
Ya, el problema está en que dijo otra cosa. Es María Jesús Montero en Televisión Española. Ahora escucha a José Luis Ábalos, número 2 del PSOE, ministro de Fomento, sobre el mismo asunto, ¿eh? ¿Elecciones en el 19 o en el 20?
Bueno, yo no vincularía una situación con otra, porque entonces no estaríamos hablando de presupuestos, sino estaríamos hablando de elecciones. Yo creo que los presupuestos son, incluso haciendo abstracción del autor, son unos buenos presupuestos.
Eso se llama uniformidad de discurso. El día que baja el paro en 460.000 personas, que se crean 500 y pico mil puestos de trabajo, la ministra de Empleo no aparece. Habla la de Hacienda, dice otra cosa a Ábalos. Ah, el presidente del gobierno está en República Dominicana. Más cosas. Venezuela. Continúa el impasse con tres claves. Uno, se confirma que este proceso que se inició mañana, hará una semana, no tiene marcha atrás. Se trata de descabalgar a Maduro y al régimen sin que Venezuela sea una nueva Libia o ni que decir tiene un nuevo Vietnam. Dos, la alerta humanitaria se entremezcla con la alerta militar, dentro y fuera. El hambre y la miseria pueden estallar en forma de catástrofe regional, ¿eh? Y lo saben Colombia, Brasil y Estados Unidos. Y tres, el quid de la cuestión. Una perfecta definición de situación que ha hecho aquí hoy Alfonso Guerra. Sí, ha estado con Herrera.
Yo creo que está en una decadencia absoluta. Fíjese que los grandes defensores de Maduro aquí en nuestro país y en otro sitio ya están diciendo, oh, yo ya no estoy de acuerdo con lo que decía antes, se están retirando. Se están retirando. ¿Por qué se están retirando? Porque está viendo el colapso. No puede seguir ese régimen, que es un régimen dictatorial. ¿Dónde lo vamos a ver? En el momento en que empiecen a descolgarse militares.
Fíjate que cuatro elementos, ¿eh? Decadencia absoluta, descuelga de militares, retirada de los apoyos, el colapso. La caída del régimen chavista es cuestión de tiempo y de cuidadito. Mucho cuidado. Por lo demás, que si los de Podemos siguen sacándose los ojos, que Pedro Sánchez ya está en República Dominicana, los taxistas de Madrid que no saben cómo salir del suicidio colectivo ante los propios clientes. Pero hay un tema que puede, nos pille lejos, aunque no debería pillarnos tan alejado, ¿eh? ¿Te acuerdas de Asia Bibi? La cristiana pakistaní condenada a muerte, que se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la discriminación y la persecución en el mundo entero. Su caso estaba pendiente de recurso. Aunque el Supremo de Pakistán le había absuelto del delito y conmutado la pena de muerte, la decisión definitiva se ha hecho esperar y se confirma la absolución.
Es libre de salir de Pakistán, libre de ir a donde quiera. Creo que Asia Bibi no puede vivir en este país porque hay una fatua contra ella.
Su abogado dice que Asia Bibi es libre, que puede viajar, salir de Pakistán. Bueno, pues que lo haga pronto y bien, porque en efecto la fatua contra ella se mantiene y se mantendrá. Que Asia Bibi rehaga su vida, que recupere la paz y a su familia y que siga siendo un ejemplo de dignidad de la mujer. Ahora noticias.
Expósito, la linterna.
Empezamos con lo último sobre Venezuela, que pasa por la investigación preliminar que ha abierto esta tarde la Fiscalía contra Juan Guaidó. Alberto Escalante.
En el marco de esa investigación, el fiscal general Tarek William Saab ha pedido al Tribunal Supremo de Justicia medidas cautelares que le impidan salir del país, que bloquee sus cuentas y que enajene sus bienes. Pero, a diferencia de lo que sucedió, por ejemplo, en 2014 con Leopoldo López, en esta ocasión no pide su detención. Minutos después, respondía el propio Guaidó.
No estoy desestimando una amenaza de cárcel y no quiero que se tome así. De nuestra parte, muy responsablemente les digo que nada nuevo bajo el sol, lamentablemente. Un régimen que no le da respuestas al venezolano, la única respuesta es persecución, represión.
¿Cuál será verdad de lo que está pasando ahí adentro? Cómo me gustaría tener un micrófono en el despacho de algunos coroneles, no generales, coroneles. En unos minutos ampliaremos en nuestra mirada exterior todo lo que pasa en Venezuela, un país al que se acaba de referir Pedro Sánchez ante la Internacional Socialista en la República Dominicana. Antes, el presidente del gobierno se ha reunido unos minutos con tres opositores a Maduro. Enviado especial Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pedro Sánchez ha aprovechado su intervención ante la Internacional Socialista para lanzar más guiños a Juan Guaidó, aunque siga sin pronunciarse sobre la legitimidad del presidente interino de Venezuela. El presidente del gobierno ha trasladado su aliento frente a la tiranía.
Quien responde con balas y con prisiones a las ansias de libertad y de democracia no es un socialista, es un tirano. Por tanto, los venezolanos tienen hoy que sentir el aliento de la Internacional Socialista.
Palabras de Sánchez tras reunirse durante cuarto de hora su llegada aquí a la República Dominicana con opositores venezolanos al régimen. Fuentes oficiales han aclarado que la cita se ha producido a petición de los representantes de las fuerzas Un Tiempo Nuevo y de Acción Democrática, también miembros de la Internacional, como lo es el Partido Voluntad Popular del propio Guaidó.
Mientras, Pedro Sánchez está en República Dominicana, luego en México, su proyecto de presupuesto sigue recibiendo varapalos. Ayer fue el gobernador del Banco de España, hoy ha sido la autoridad fiscal independiente quien ha dicho que no salen las cuentas. Joaquín Vidmanos.
El gobierno no gana para disgustos, nadie se cree sus presupuestos, las cifras no cuadran, se lo ha dicho el Banco de España. Hoy ha sido la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, el que se las ha desmontado. Su presidente José Luis Escrivá cree que los gastos se han minusvalorado, es decir, serán mayores, y los ingresos se han inflado.
La AIREF, ¿qué piensa? La AIREF piensa que ese 9,5 va a ser, en nuestra mejor estimación, es un 7,5%, dos puntos menos.
Sobre todo cuestiona la recaudación de los nuevos impuestos, las llamadas tasa Google y Tobin. Apenas ingresa harán la sexta parte de lo anunciado por Hacienda. Por eso la AIREF deja claro que no cumpliremos el objetivo de déficit público, el 1,3% del PIB.
El objetivo es improbable y cerca del límite de no muy improbable. Está ahí, es improbable, pero improbable, claro.
Vamos, imposible. Es más, cree que nos quedaremos en el 2,2, es decir, un 70% por encima de lo permitido. Escriba insiste en que seguimos teniendo un problema de credibilidad.
La actualidad de la tarde pasa también por Londres porque el Parlamento británico debate las enmiendas al acuerdo sobre el Brexit. Theresa May ha anunciado su apoyo a la moción que pide eliminar la llamada salvaguarda irlandesa y su intención de regresar a negociar con Bruselas. Inasequible la señora. Corresponsal Iván Alonso, buenas tardes.
Buenas tardes. May pretende volver a Bruselas. Su plan B sigue siendo el de renegociar el acuerdo con la Unión Europea y hoy lo ha vuelto a defender en la apertura del debate que se va a cerrar en el Parlamento con el voto de las enmiendas propuestas por los diferentes diputados. En él, la primera ministra ha asegurado que para pedir esa revisión de la cláusula sobre la salvaguardia irlandesa, la Cámara tiene que mandar un mensaje claro a la Unión Europea de que quiere aprobar un acuerdo. The only way to avoid no deal is to agree a deal. La única posibilidad de evitar el no acuerdo es consiguiendo un acuerdo. Por eso quiero volver a Bruselas con el más claro y posible mandato para asegurar un acuerdo que esta Cámara pueda aprobar, ha asegurado May. La Premier, que apoyará una enmienda conservadora que pide cambios significativos en ese mecanismo de la frontera, ha confirmado además que si no hay un acuerdo revisado para el próximo 14 de febrero, ese día tendrá lugar la votación sobre su plan B.
De vuelta a casa, los taxistas madrileños de nuevo se han concentrado esta tarde en la Puerta del Sol, frente a la sede de la Comunidad de Madrid. Mañana anuncian que harán una propuesta de negociación al gobierno de Ángel Garrido. Última hora, Álvaro Echeverría, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues se va vaciando esta concentración que, pese a no haber alcanzado los números de ayer, casi ha llenado esta Puerta del Sol. Hoy, más reivindicativa y participativa que ofensiva. De hecho, ha hablado hasta la hija de un taxista, dirigiéndose en ocasiones directamente al presidente de la comunidad, Ángel Garrido. También ha hablado José Miguel Funes, de la Federación Profesional del Taxi, que se ha referido a la nueva propuesta de los taxistas y a su punto estrella, la precontratación temporal.
Bueno, nosotros dentro de la propuesta la única rebaja de pretensiones es el número de horas que solicitamos de precontratación. Pero realmente creemos que hay que marcar la diferenciación a través de la precontratación temporal de estos vehículos.
Los otros dos puntos claves de esta propuesta que entregarán mañana a la comunidad comprenden la prohibición de los parkings en superficie para los VTC y que estos tengan que hacer un recorrido mínimo una vez hayan cogido al cliente de al menos 5 kilómetros.
A esta hora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
En estos días me he dejado la garganta discutiendo con compañeros periodistas en algunas tertulias sobre la legitimidad de Juan Guaidó para proclamarse presidente interino de Venezuela. Pero lo que me sigue llamando la atención es la contundencia con la que algunos tertulianos y políticos afines al chavismo defienden un régimen a 7.000 kilómetros de Caracas, con la nevera, el estómago y la cuenta corriente llenas y con los problemas propios del primer mundo. Hace unos días en un programa escuché, mientras debatía sobre Maduro con un compañero, cómo un par de señoras del público se indignaban en el asiento trasero y gritaban a mi interlocutor que se fuera a Venezuela y luego hablara. Más allá de la salida de tono en un programa al que vas de espectador, hablamos desde el privilegio de vivir en uno de los países más avanzados del mundo, con la distancia cómoda del análisis intelectual y no empírico. A aquellos que defienden el régimen narcoterrorista de Venezuela o como el presidente español reconoce indirectamente la legitimidad de Maduro, solo me cabe aconsejarles una estancia corta pero intensa en cualquier suburbio de Caracas. Ah, eso sí, que se lleven jabón y papel higiénico de España.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 10 grados a estas horas. Llueve ligeramente y hay aviso por viento que ya sopla con fuerza en la zona de la sierra y puede llegar hasta la capital. Mañana tendremos una situación muy parecida. Nubes, lluvia al final del día y temperaturas sin cambios. Precisamente ante la alerta de viento, el Ayuntamiento de Madrid ha comenzado a balizar el Parque del Retiro, acotando zonas como las áreas infantiles y lugares donde se celebran actos públicos. Está suspendida además la línea 2 de metro entre Retiro y Sol por las obras de Canalejas. Así continuará durante unos días, por lo que se ha puesto un autobús alternativo. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay retenciones en la salida por la 3 en Rivas, en la 2 en Torrejón y Alcalá, en la A4 en Pinto, en las entradas por la 1 en Manoteras, en la 2 en la M30 y Canillejas, en la A6 en Majadón de El Plantío, en la M600 a la altura de la Universidad y en la M40 las retenciones habituales. Continúa la información en la linterna con Ángel Espósito.
Deportes en la linterna, Manolo Lama, buenas tardes.
Muy buenas, Espósito.
Ya, Morata de rojiblanco.
Ya, Morata de rojiblanco, ha tirado de pasado, ha mostrado su carnet de atlético,
de
su camiseta colchonera cuando era recoge pelotas del equipo rojiblanco y ha anunciado que bendita sea la oportunidad que pueda tener si algún día le marca un gol al Real Madrid para demostrar qué es lo que siente él ahora mismo. También ha llegado Jesse, al que llamábamos el bichito, a Sevilla. Va a jugar en el Betis y este chaval se encuentra ante la última oportunidad de su vida, porque recordemos que en el último año tan solo ha jugado 2 minutos. Denis Suárez se marcha del Barça, se va cedido al Arsenal, y en cuanto a la movida de la Copa, te adelanto, morbo esta noche para ver a Marcelino y a Bordalás en Mestalla. Se llevan como tú y yo, fatal. Morbo de ver
¿tanto?
Mañana... O peor, morbo de ver mañana al Barça si es capaz o no de remontar al Sevilla. Va a jugar Messi, ha dicho Machín, que él desde luego no le va a decir a sus futbolistas que salgan acojonados. Y 3 de lesiones, ha sido operada Carolina Marín, parece que satisfactoriamente, se perderá 6 meses. Ha sido operado Andy Murray, se le ha puesto una prótesis en la cadera. Veremos si vuelve a jugar al tenis. Y la última, no sabemos si a Neymar se le va a operar o no. De momento esto es un secreto de Estado.
Oye, Jesse, mira que apuntaba. A mí me encantaban los delanteros, estos de músculo salvaje. La cabeza, ¿eh?
La cabeza y lo que no es dedicarte al fútbol. Pero ahora tiene la oportunidad de volver a renacer.
Ojalá. Gracias, Manolo.
Hasta luego.
Mensajito de Línea Directa con Belén Montes.
¿Sabes las veces que quieres quedar bien, pero metes la pata, Ángel? Pues lo vi el otro día. Un compañero quería fardar delante de su jefe de su seguro de Línea Directa, que era mejor y más económico que el suyo, hasta que el hombre con toda tranquilidad le enseñó su seguro de Línea Directa y le soltó un llegas tarde épico. Y es que todos lo saben, Línea Directa siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio garantizado. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Este miércoles tenemos un gran día a la vista, porque el equipo de Herrera en COPE y Carlos Herrera estarán en Bizum, una de las mejores clínicas oftalmológicas de España. Descubriremos la labor de esta clínica de referencia internacional y la primera opción oftalmológica en Madrid, gracias a su calidad, rigor y compromiso científico. Este miércoles en Herrera en COPE te esperamos en Bizum.
Llevamos demasiado tiempo con tensión en las calles por la polémica taxis, VTCs. Así que en La Linterna creemos que es tiempo de limar asperezas. Al fin y al cabo, el taxi está presente en el cine, la música, la literatura, la vida. Por eso, John Uriarte, que asoma por la puerta, va a mencionar unos cuantos taxis de nuestra historia.
He visto luz y he entrado, Expósito.
Bien hecho.
Bueno, con lo que me he gastado en taxis, podría haberle pagado las carreras de ingeniero de minas y de notario a Paqui Rin a fondo perdido.
¿Tú qué?
Sí.
¿Tanto?
Sí. Pues yo he gastado, no sabe lo que he gastado yo. Bueno, de ahí que conozca a todo tipo de taxistas. Por ejemplo, está el famoso taxista Parlanchín.
Sí, la tarifa normal es que vamos callados a Plaza España. Y la tarifa reducida es que yo me desahogo con usted, le hablo, y a cambio le hago un 15% de descuento.
¿Tarifa reducida? Sí.
La tarifa reducida, muy bien.
Pues nada, vámonos.
Bueno, pues, ¿conoce a Bowie? ¿A David Bowie? Calla, si no le conoce. Eso es una maravilla, hombre. Yo me acuerdo de los años 70 precisamente, porque él empezó por esa época y esto. Que sacó el Rebel, y tal. Luego ya, con la canción Chirangel, Tino, Nino, 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 Nino,
Well, Chirangels.
También un curso de ayuda, please.
Y así todo el rato. Y así todo el rato.
El sketch es tremendo, es insoportable.
Por el averrocho. Bueno, este es el que te puede hablar de todo, viene a ser un tertuliano, pero además es capaz de conducir.
A la vez.
Sí, Jauregui no puede, pierde el coche, por ejemplo, nuestro colaborador. Bueno, este tipo de taxista parlanchín se subdivide en dos tipos. El positivo, que te canta o te cuenta chistes, y el amargado, que da igual el tema porque todo le parece una mierda.
Sí, y luego está el taxista silencioso, que aunque hay quien no le gusta este tipo de perfil, bueno, pues existe.
Tú te montas en el taxi. Buenos días, jefe. Ni puto caso. A la Plaza de España, igual. No te enteras de que está vivo hasta que llegas y le largas un billete de 50. Se queda mirando el billete, luego te lanza una mirada a ti que no olvidas ni bebiendo y te dice, ¿no tiene algo más pequeño? Y tú, pues sí, en este momento los huevecillos.
Es José Luis Gil, ¿no?
José Luis Gil, muy grande. Bueno, desde que llevan datáfono paso menos nervios, tengo que decirlo. Pues yo era siempre el que subía a un taxi o un autobús sin cambios.
No, yo me he ido a cambiar antes por si acaso.
Sí, por miedo.
Sí, absolutamente.
Bueno, luego está lo de ¿por dónde le llevo? Que yo siempre respondo como si fuera usted solo y tuviera que llegar al baño con urgencia.
No, hay que responder... ¿Quién es el taxista?
Claro.
Si no,
¿tú te imaginas el médico que te dice por dónde lo opero?
Claro, y lo mismo. Cuidadito con un taxista si le dejan pisar el acelerador, ¿eh?
Que siempre me toca un taxista que conduce rapidísimo. Me pregunta, ¿por dónde le llevo? Digo, por tierra. No ha habido suerte. Hemos ido a tal velocidad que hemos pillado un badén y hemos saltado el semáforo en verde. Por arriba. Bueno, de verdad, ¿eh? Que le he dicho, suba las ventanas, que de los tres niños solo me queda uno dentro del coche.
Vaquero tiene razón. A mí me tocó una vez uno de este tipo. Terminaba el turno, vivía cerca de mi casa. Le metió tanta zapatilla que no le dio tiempo ni a bajar la bandera. Como un cierto amigo que tengo en 4K.
¿Sí?
Sí, que corre mucho.
Pues hace mucho no vivo en 4K.
Sí, ya, pero no, pero digo que es de 4K.
Ah.
Bueno, continúa. Ya. En fin, estamos lanzando un guiño al mundo.
Continúa tú, aquí sí, pone Uriarte dos puntos.
Creía que ibas a decir algo.
No.
Pero bueno, te callas, cobarde. Bueno, estamos lanzando un guiño al mundo taxista para que vean que les hemos frecuentado y conocido desde hace años.
Y por eso, cuando había una urgencia o teníamos un día malo, llamábamos a un taxi.
Tengo un resacón, dolor de cabeza.
Un resacón, menuda borrachera cogiste ayer. Ah,
hombre, para tanto no fue tampoco.
Pero si llamaste a un taxi y todo.
Normal, ¿no? Que llamara a un taxi cuando uno está borracho y está ciego, no, lo suyo no es coger coche, que te pueden multar, quitarte puntos, provocar un accidente. Entonces llamé a un taxi.
¿Un taxi? Pero si la fiesta fue en tu casa.
Pero oye, del salón a la habitación.
Oye, nunca cuidado, sabes, nunca cuidado. Sabes.
No puedo criticar a este señor porque yo, estando sereno, he llamado un taxi. Esto te lo contabas de una vez. Yo, al otro lado del parque de donde yo vivía, unos 800 metros. Y la excusa, llovía.
Claro.
Ya está.
Lo que tienen los de Bilbao.
Efectivamente. Bueno, hablábamos antes del mundo del cine y de la presencia de taxis.
Si hay algo que siempre nos habría encantado es subirnos a uno y decir aquello de...
¡Sigue ese taxi! ¡Soy del gobierno!
Bueno. ¿Qué? Prepárate para los baches.
¡Qué gozada tiene que ser esto!
Es que yo, lo del siga ese taxi, sí. Tal y como está el patio, lo del siga ese taxi, soy del gobierno, yo no, no lo diría.
No, yo tampoco.
Llámame tiquismiquis.
Igual es verdad. Bueno, también te digo que en una ciudad que no sea Estados Unidos, intentas perseguir a alguien y entre semáforos, rotondas, pasos cebra, vamos, no recorre ni 10 metros. Te llega el del cleaners antes. Bueno, el caso es que estamos deseando que se arregle el follón entre taxis y VTC, por eso vamos a poner una canción que podría unirles y es el que siempre fue el himno de los taxis.
Sí. Es, pero realmente este es el himno de los taxis.
De los taxis.
Qué malo, macho. Qué malo. Esta me la sabía entera.
No lo hila. Niño.
Y ya se te ha olvidado.
No. No.
Tengo otra canción, si quieres, Tengo.
No, pero arranque.
Si estáis ligando a lo, me decís, porque claro, aquello en medio.
Joder, se entera.
Claro que sí.
Pues mira, cambio, cabreado. Hala.
Por la noche, con
no.
Su noche, vigilando sin cesar. Va tu amigo
el taxista y los taxistas.
Policía Nacional, los peligros que le acechan, él los debe de afrontar. Pues adquiere un compromiso con toda la sociedad.
A patrullando la ciudad.
Vaya día. Empezamos grande. Empezamos por lo grande. Bueno, echamos un vistacito a las redes, a patrullando las redes sociales. Habláis de las protestas del taxi.
Me
cae
Fernández.
Había
olvidado cerrar la puerta.
Venga.
Escuchamos oyente nota de voz en el WhatsApp de La Linterna. 600-544-555.
Es una dictadura lo que han planteado los taxistas de Madrid. Es aquí estamos nosotros y o se hace lo que nosotros decimos o reventamos Madrid. Esto es lo que están haciendo.
Y nos dice Miriam, normal que los VTC también protesten ahora. El problema es hasta cuándo vamos a soportar esta situación.
Tiempo de análisis esta noche con Sonsoles Onega y Fernando Jáuregui a partir de las 10:15, 9:15 en Canarias. Estas son... las propuestas de... ¿Quién son las propuestas?
De Sonsoles.
De Sonsoles.
A esta hora, Expósito, yo creo que hay tres temas que mandan en la actualidad. El primero, Venezuela, y el cerco a Guaidó desde el chavismo. Dos, los taxistas que siguen ganándose a pulso el cabreo de los ciudadanos. Y tres, Podemos. Mañana celebran su Consejo Ciudadano Estatal con la incógnita de si Íñigo Errejón irá o será un fantasma que sobrevuele la reunión, porque estar desde luego va a estar, si no, ¿a cuento de qué se adelanta con urgencia este cónclave podemita? Luego hablamos de todo, Expósito.
Hasta luego, Sonsoles. En el tema del día debatimos, ¿es útil la rebaja del límite de velocidad a 90 kilómetros por hora en carreteras convencionales? Vamos a hablar con expertos a partir de las 9:10, 8:10 en Canarias. Ya recibimos comentarios.
El de Mari Carmen, por ejemplo. Creo que ha quedado claro que no sirve para nada. Ganas de gastar dinero, perder tiempo, como si no hubiese cosas más urgentes en las que invertirlo.
¿Por qué ha quedado claro si empieza hoy?
Pues no lo sé. ¿Más? Será por otras veces, Ramón. Ahora somos más multables que antes. Si al menos utilizaran lo recaudado en mejorar las carreteras en vez de reinvertirlo... Espera, que no esta palabra... Ya me he perdido.
En vez de...
Pone reinvertirlo en más radares.
Pone, no, lo has puesto
ya,
tú.
Ya, lo he puesto yo, reinvertirlo. Correcto. En más radares. E Imeldo, que dice que continuará habiendo accidentes mientras se siga conduciendo y utilizando el teléfono móvil al mismo tiempo. En facebook.com/lalinternacope, en Twitter @expositocope, en el WhatsApp 600-544-555 y en Instagram exposito-cope.
Mensajito de Securitas con Belén Montes.
En Securitas Direct quieren proteger a todo tipo de familias, da igual la casa o el barrio en el que vivas. Por mucho menos de lo que piensas, puedes contar para tu protección y la de tu familia con miles de expertos en seguridad las 24 horas. No lo pienses más, ha llegado el momento de proteger lo que más importa con el líder de alarmas de España y de Europa. Ha llegado el momento de protegerlo con Securitas Direct. Llama gratis al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
¿Ahora me cuentas que hay un seguro que te ofrece el mejor precio? Llegas tarde, hombre.
Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa te da de forma inmediata vehículo de sustitución en caso de avería. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Son las 7:30, 6:30 en Canarias.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna contando la actualidad de este martes en el que los guardias civiles que han participado en el rescate del pequeño Julen han recibido el homenaje, el apoyo del director general del cuerpo. Han reconocido que dejaron Totalán con una sensación agridulce, pero con la satisfacción de haber hecho el trabajo lo mejor que pudieron. Ahora la investigación determinará si el dueño de la finca tiene alguna responsabilidad. COPE Málaga, Carmen Cerván.
La Guardia Civil espera tener terminada en los próximos días la investigación por la muerte del pequeño Julen en ese pozo en Totalán, donde su cuerpo fue rescatado el pasado sábado de madrugada tras 13 días. El director de la Guardia Civil, Félix Azón, asegura que están poniendo todos los medios en esta investigación que está judicializada. Hoy el director de la Benemérita ha venido a Málaga a homenajear a los efectivos que participaron en este complejo operativo que lamenta que no haya tenido otro final.
Lo que nos habría gustado habría sido no haber tardado 13 días, sino haber sido capaces de haberlo hecho en 24 horas y haber tenido la suerte de que Julen hubiera podido ir al hospital a curarse, si hubiera tenido heridas, pero bueno.
Ayer lo anunció el ayuntamiento, mañana será la Diputación Provincial la que realice un reconocimiento a los efectivos del operativo de rescate de Julen.
4 de cada 10 padres, ¿tú te crees esto?
¿Me preguntas?
Sí. ¿Solo pues... 4 de cada 10?
Ah, eso te iba a decir, que me parecía poco.
Por favor, mira. Sí, sí. 4 de cada 10 padres dicen que las pantallas son fuente habitual de conflictos con los hijos. 4 de cada 10, ni de coña. Un estudio realizado por empantallados.com revela que 3/4 de los entrevistados dice que la tecnología les ha unido poco o nada con sus hijos.
Esto es más creíble,
eso sí,
¿verdad?
Me cuadra más.
Esto sí.
Maribel Sánchez.
Los padres temen que sus hijos sufran ciberacoso o que tengan relación con desconocidos en las redes sociales. Acceden a ellas a través de tablets, tienen la suya propia a partir de los 10 años, y de teléfonos móviles que les compran sus propios padres a los 13. El director de seguridad del Instituto Nacional de Ciberseguridad, Marcos Gómez, describía lo que pueden encontrar en ellas.
En la red el malo no tiene cara, es totalmente anónimo y nos podemos encontrar con que el pederasta, el que se dedica a acosar a un chaval o una chavala, pues puede estar sentado al lado de nosotros y nosotros no saberlo.
No lo saben los chicos ni los propios padres. 6 de cada 10 reconocen que les faltan conocimientos sobre educación digital y gestión de pantallas para ayudar a sus hijos.
En este martes 29 de enero han pasado más cosas que resumimos con Mamen Vizcaíno.
Noveno día de huelga de los taxistas en la capital. Han pedido al gobierno que ponga en su sitio a las comunidades autónomas, entre ellas a la de Madrid, y el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, les recuerda que las competencias sobre el sector no son de su ministerio.
Y la solución tampoco es sencilla, porque va a haber que ceder mucho y va a haber que tener espacios de transición. Como dicen algunos, esto estaba resuelto. Fíjate si estaba resuelto, que lo primero que me encontré yo fueron los taxis en la castellana. Muy resuelto no estaría.
Hoy la encuesta de población activa nos ha dicho que llevamos 5 años creando empleo. Cerró 2018 con algo más de 566.000 nuevos puestos de trabajo. Pero aún hay más de 1 millón de jóvenes entre 19 y 29 años que ni estudian ni trabajan, los llamados ninis. Y varias asociaciones de periodistas se han manifestado en contra de la última decisión del juez del caso Cursach. Tras intervenir teléfonos de la agencia Europa Press, ahora ha exigido el registro de llamadas de 1 año de la delegación de EFE en Baleares, así como las comunicaciones y ubicación del móvil de una de sus periodistas.
Qué pesado, ¿no?
No para.
Es inasequible.
Al desaliento.
A meter la pata. ¿Vale? Ánimo.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Como cada tarde, vamos a echar una mirada al exterior. Comenzamos en Venezuela, donde la Fiscalía del Estado se encuentra investigando al presidente encargado, se llama así, Juan Guaidó. Le prohíbe, entre otras medidas cautelares, salir del país. Enseguida arrancamos en Venezuela, pero también tiene que ver con lo anterior. Nos vamos a Estados Unidos. Principal comprador de petróleo del país ha anunciado una serie de sanciones, entre las que destacan dejar de pagar por el crudo que refinan. Corresponsal en Nueva York, Adriana Rey, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Estados Unidos sigue presionando al régimen de Nicolás Maduro. La última embestida han sido esas sanciones contra la compañía petrolera estatal de Venezuela y que provocarían que el gobierno de Maduro esté cada vez más aislado, ya que perdería el acceso a una de sus fuentes de ingresos más importantes, así como a 7.000 millones de dólares en activos de petróleos de Venezuela. Así lo anunciaron el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, y el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, quien, por cierto, ha suscitado un debate entre los medios aquí en Estados Unidos tras ser visto sosteniendo una libreta amarilla en la que se podía leer unas notas que decían 5.000 soldados en Colombia. Esto, obviamente, ha vuelto a poner encima de la mesa la opción militar en Venezuela, aunque desde el Departamento de Defensa insisten en que de momento no hay discusiones en curso a este respecto.
No, a lo mejor no hay discusiones, otra cosa es que haya esté la decisión. Bueno, lo dicho, nos vamos a Venezuela. Alicia Hernández, corresponsal, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Alicia, ¿qué medidas ha fijado la Fiscalía? Y no sé, visto desde aquí, comparado con los antecedentes, ¿no te parece poca reacción?
Pues mira, pues ha sido una declaración muy breve la del fiscal general Tarek William Saab. Y para justo decir las medidas que son, pues, las medidas cautelares contra Juan Guaidó, prohibición de salida del país, el bloqueo de sus cuentas en Venezuela y la enajenación de bienes. Y sí, como decía, en ocasiones anteriores hemos visto directamente que se ha anunciado privativa de libertad contra, por ejemplo, en su momento contra Leopoldo López. En este caso, pues parecen eso, medidas preventivas están como contenidos, podríamos decir.
Los militares, ¿se sabe algo de qué dicen?
Pues yo sé que desde fuera está habiendo mucho ruido con este tema, pero aquí dentro, recordemos, siempre es muy difícil acceder al tema militar. Informaciones desde fuera a veces pueden ser interesadas, y aquí dentro lo que se está viendo es a cada rato en el canal del Estado, obviamente también que tiene sus intereses, como muy una cerrazón de filas en torno al presidente Nicolás Maduro. Y como siempre digo en este caso, y repito, la tropa puede ser la que esté más descontenta, como no, son los que están pasando condiciones más duras, cargos medios y que son los que tienen poder de fuego. No se sabe bien qué está pasando ahí. El alto mando son los que están más cercanos a Nicolás Maduro. Y siempre digo, nadie muerde la mano que le da de comer.
Está claro. Alicia Hernández, Venezuela, cuídate.
Gracias.
Chao, adiós.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
En las últimas horas hay dos noticias económicas que copan las portadas, una buena y otra no. La buena es que el paro ha cerrado 2018 con la tasa más baja en los últimos 10 años. Estamos hablando de que la tasa de desempleo se sitúa en el 14,4% y que España lleva, por lo tanto, 5 años consecutivos creando empleo. Ana de la Cueva es secretaria de Estado de Economía.
El empleo ha crecido en 2018 a una tasa en torno al 3%, una tasa, por tanto, mayor que el crecimiento de la economía, lo cual creo que es una excelente noticia. Los datos de la EPA muestran que hay más de 19 millones y medio de personas ocupadas, que se han creado más de 566.000 empleos en el año 2018 y que se ha reducido sustancialmente la tasa de paro.
La mala noticia es que el Banco de España no parece muy partidario de los presupuestos de Sánchez. La autoridad fiscal tampoco. Cuestiona la recaudación, el déficit. Pablo Hernández de Cos es el gobernador de Banco de España.
Hacer compatible esta reducción con una política fiscal más proclive al crecimiento económico. y una combinación de este proceso de consolidación fiscal con un proceso, con una agenda ambiciosa de reformas estructurales, creemos que es la combinación adecuada para los próximos años en términos de política económica.
Bueno, a todo esto, los presupuestos siguen siendo fundamentales para que Sánchez agote la legislatura. La verdad es que yo creo que no tanto, pero en fin. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, decía esto esta mañana en Televisión Española.
Mi impresión es que el presidente va a cumplir lo que dijo hace unas semanas, en donde estableció que si no había proyectos de presupuesto, las elecciones se celebrarían a lo largo del año 2019.
¿Cuándo dijo eso, Pedro Sánchez? Yo hubiera jurado que dijo lo contrario, que iba a acabar en 2020 sí o también. Bueno, nuestra profe de economía, todos los martes hasta ahora, es María Jesús Pérez, la jefe de economía de ABC. ¿Qué tal, María Jesús? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Pero Sánchez no dijo, empezó por lo último, ¿no dijo lo de 2020?
Efectivamente, claro, yo es que lo de este gobierno me tiene un poco loca, porque unos dicen una cosa, otros dicen otra, cada uno va a su aire, entonces nos vuelven un poco tarumba, ¿eh? Pero es verdad que Sánchez quiere sí o sí acabar la legislatura y hay ministros que no lo ven claro, ¿eh?
Ya, ya. Empezando por comentar las noticias de estos días, la EPA. Lo más destacable, a tu juicio, María Jesús.
Pues mira, Ángel, cierto es que son datos que se pueden catalogar de buenos. O sea, hemos cerrado 2018 con reducción del número de desempleados y con menor tasa de paro desde 2008, como tú bien apuntabas antes, ¿no? Pero a mí, mira, lo que me gustaría destacar es que el principal factor que impulsó el empleo en la recta final del año ha sido la contratación en el sector público, que creció en 43.000 personas contra una caída de 6.900 en las empresas privadas. O sea, que ojito de dónde viene el empleo y este dinamismo.
A ver si va a haber elecciones o algo.
Pues puede ser, pero es que además este dinamismo en las administraciones públicas es porque 3 de cada 4 contratos fueron temporales, por lo que el empleo público ha batido su récord de temporalidad, cosa que ya sabes que a los socialistas les gustaba destacar mucho con el gobierno de Mariano Rajoy.
Interesante. La reforma laboral, visto los datos, que no toquen nada, ¿no?
Pues mira, es verdad que el gobierno no termina de atreverse a hacer los retoques, porque hablan de derogar unas veces, como apuntábamos, unos dicen derogar y otros dicen retoques, pero no terminan de decidirse porque podrían provocar que a lo mejor esa desaceleración en la creación de empleo pues sea más brusca. Yo aquí detecto, Ángel, de verdad, la doble vara de medir que siempre vemos en los políticos. Ahora es el caso de los socialistas, que bajo las mismas normas que el gobierno del PP, tras la reforma laboral, tilda de éxito unas cifras de empleo y desempleo que con el PP era precariedad laboral. O sea, nos guste o no las medidas de dicha reforma, que es verdad que fueron muy dolorosas porque se trataba de mayor flexibilidad en el despido, sí, la movilidad de los trabajadores, ayudas al empleo, pues devolvieron el pulso al mercado laboral, queramos o no.
Presupuestos. Dice el gobernador del Banco de España que la previsión de ingresos para este año está sujeta a riesgos significativos, entre comillas. ¿Eso qué es?
Vamos a ver. Básicamente, habría un desfase tan grande entre ingresos y gastos que el déficit se nos iría de las manos y ante eventuales crisis como la que hemos vivido hace tiempo, pero seguimos con los coletazos, nos quedaríamos sin margen de maniobra. Vamos a ver, un colchón con el que solventar agujeros futuros. El asunto es que cuentan con unos ingresos procedentes de unos impuestos que aún no han entrado en vigor. Son previsiones de ingresos fiscales para el año en su conjunto y ya ha pasado, por ejemplo, enero y yo creo que hasta bien entrado el verano no va a haber ni tasa tecnológica ni tasa a las transacciones financieras, con lo cual no hay ingresos y ese agujero, pues ese son los riesgos, o sea, no va a haber esos ingresos.
Yo cada vez que oigo la palabra déficit me acuerdo del 9 y pico % de Zapatero.
Madre mía.
¿Te acuerdas?
Sí, me acuerdo perfectamente.
¿El veranito del año 12?
Efectivamente, madre mía, que ese desfase al final también exactamente igual que es que lo vivimos año tras año, no fue tan exagerado evidentemente, pero fíjate ahora, o sea, por un lado el Banco de España estima un desfase mínimo de 8.500 millones y hoy la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal dice que se ha inflado los presupuestos en casi 11.000 millones. O sea, es una desviación entre el déficit presupuestado por el Gobierno para la Administración Central de la Seguridad Social y la estimación que realiza la AIREF, que es un dato que la Comisión Europea va a tener que valorar. Claro. O sea, que es un agujero grande.
Hablando de porcentajes en ese agujero, el Banco de España dice que el déficit al 2%, ya lo hubiéramos firmado hace 10 años, ¿eh? Y el Gobierno dice que el 1,3, esas 7 décimas, ¿cómo puede haberse pito tanto?
Pues es efectivamente el tema este de los ingresos, Ángel. Es que no cuadra, los ingresos no existen, están inflados. Entonces, evidentemente, no va a haber ingresos para cubrir todos los gastos previstos. Es que hay mucho gasto social. Entonces, no vamos a poder cubrir eso. Y de hecho, así parece contemplado. Mira, más bien, corremos el riesgo de que ese desfase sea aún mayor. Pero bueno, veremos a ver qué es lo que hacen. Porque de momento, de verdad que nos tenemos que olvidar de que los ingresos van a venir por el lado de los impuestos, porque de momento no están.
Hablando de empleo, la subida del salario mínimo interprofesional va a ralentizar. Claro, nadie puede estar en contra de que alguien cobre solo 900 euros cuando cobraba mucho menos, ¿no? Desde el punto de vista conceptual. Pero viendo el asunto macro, ¿esto va a ralentizar la creación de empleo, María Jesús?
Yo creo que sí, y yo creo que muchos expertos también lo están apuntando. O sea, la subida del salario mínimo va a tener un impacto significativo, es verdad, sobre la recaudación de la seguridad social, pero por otro lado, sobre los costes laborales que asumen las empresas, en especial las pymes y los sectores con menor productividad, como el turismo o la construcción. Entonces, estos sectores y estos empresarios estarán obligados a ajustar los sueldos de sus trabajadores y tomarán medidas dirigidas a proteger las rentas más bajas, pero lo deben diseñar de otro modo para crear más empleo, con lo cual tanto jóvenes como los de mayor edad o con menor formación son los que van a quedar fuera del mercado, porque no va a haber empresarios que o quieran contratarles por un salario mayor o les puedan despedir, evidentemente.
Mira, un dato, hablando de el asunto de si el ciclo económico va a permitir seguir creando empleo en la misma línea y demás. El plan, las perspectivas 18-19 eran 800.000 puestos de trabajo. Se habrían creado, según la EPA, 500 y pico mil en el 18. El análisis se lo he oído a Joaquín Mimanos esta tarde. Luego en el 19 van a ser la mitad.
Claro, eso es desacelerar. Esto es, totalmente de acuerdo. Es que además el otro día el presidente Sánchez, que yo no sé cómo lo hizo así, lo vino a anunciar en Davos, o sea, vino a decir que se iban a crear 130.000 empleos menos. O sea, que si ellos mismos ya cuentan con esa menor creación de empleo, pues será porque esa brecha ya existe. O sea, que es que además corremos el riesgo de minar la capacidad de la economía para crear empleo. Porque no sé si os habéis dado cuenta, pero así parece contemplado además el propio Ejecutivo Socialista, que en su cuadro macroeconómico estima que la ocupación repuntará un 1,8% frente al 2,2% que crecerá el PIB. Son cuatro décimas y es la mayor distancia desde 2014 entre lo que repunta el PIB y lo que aumenta el empleo en términos de EPA.
Pues santo Dios, a ver cómo lo explica Echenique, que es el portavoz oficioso del Ministerio
pues
de Hacienda.
Yo.
Estoy deseando oírle. Todos
yo
los
también.
Martes, minutos antes de las 8 o las 7 en Canarias, clase de economía en La Linterna. María Jesús Pérez, jefe de economía de ABC. Gracias.
Muchas gracias, Ángel. Buenas
Chao,
tardes a todos.
Adiós.
Chao.